El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Hola y bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. Tras el parón de la Semana Santa, volvemos con un invitado muy especial. Catedrático y profesor emérito de nuestra universidad, ha sido recientemente elegido para ocupar una silla en la Real Academia Española. Si quieres saber de quién estamos hablando, no despegues el oído del auricular y escucha nuestro reportaje.
Desde el fallecimiento de la escritora Ana María Matute en 2014, la sillaca de la Real Academia Española no tenía dueño. Hasta hace una semana, cuando la institución anunció que el arabista Federico Corriente había sido elegido nuevo académico de la lengua.
Federico Corriente es licenciado y doctor en Filología Semítica por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad es profesor honorario de la Universidad de Zaragoza, en donde ha sido catedrático de Lengua y Literatura Árabes.
Corriente también ha pasado por la Universidad Dropsy de Filadelfia y ha sido, entre otros cargos, director del Centro Cultural Español en El Cairo y profesor de español en la Universidad Mohamed V de Rabat. Además, es autor de numerosas publicaciones de su especialidad y de distintos diccionarios de árabe-español y español-árabe.
Por todo ello, ha sido galardonado en numerosas ocasiones, como con el Premio Extraordinario de Licenciatura y Doctorado de la Complutense, el Premio del Ministerio de Cultura de la República Árabe de Egipto o la consideración de Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Laguna.
La candidatura del arabista se impuso a la del dramaturgo José Sánchez Sinisterra y próximamente, tal y como establecen los estatutos, tendrá que leer su discurso de ingreso en la institución para tomar posesión de su plaza.
Si quieres conocer mejor a nuestro personaje, presta atención a la entrevista que le ha preparado nuestra compañera Loli.
Buenos días. Lo primero, enhorabuena por su nuevo puesto en la Real Academia Española. ¿Cree que el estudio de esta cultura es algo atractivo hoy en día?
Pues el atractivo, en los tiempos en que vivimos, que las modas mandan mucho, el atractivo es algo personal, ¿no? La belleza está en los ojos de quien la cree ver. Y puede que para algunas personas mucho más que para otras. En fin, ocurre lo mismo con otras culturas. Por ejemplo, la cultura rusa, pues tuvo algún momento que estuvo muy de moda, ahora lo está menos, sin embargo, pues su importancia no se puede medir por lo que atraiga a un determinado número de personas, sino por lo que aporte en un determinado momento, que en este caso fue bastante largo, ¿no? Fueron siglos de aportaciones y también de intercambios.
Usted, además del árabe, sabe otros muchos idiomas. ¿Eso es algo con lo que se nace o existe alguna clave para el éxito?
No, lo que ocurre con los idiomas es que cuando los necesitas, los tienes que aprender. Yo no creo... Sí, hay personas que les encanta aprender idiomas. He conocido a alguno que sabía 12 o por ahí. Pero no es lo más normal y en mi caso tampoco. Yo me especialicé en que se llamaba Filología Semítica, y mi primer trabajo posible, porque en España no lo había, pues fue en Egipto. Entonces yo tuve que dar clases en árabe, y luego a lo largo de mi vida en Marruecos, etcétera, tuve que aprender la lengua, y luego tuve que ir a Estados Unidos y mejorar mucho mi inglés, que era muy malo, y así sucesivamente puede que haya tenido que usar pues alguna lengua más, francés y portugués, por ejemplo. Y luego hay lenguas que uno no habla, pero puede leer, porque son lenguas importantes para la cultura, como puede ser el alemán, el italiano, el mismo ruso, es mucho más importante de lo que se suele creer, ¿no? Hay obras de lingüística, por ejemplo, y yo he traducido algunas del ruso al castellano que no tenían traducción, de manera que, como le digo, las lenguas cuando te hacen falta las aprendes. En general, he conocido algún caso de alguna señora italiana en Estados Unidos que llegó a muy viejita sin saber hablar inglés, pero eso es excepcional. Lo normal es ajustarse al ambiente y el que se va a Cataluña, pues si no es un poco cerril, acaba aprendiendo catalán.
Claro, etcétera, cada uno etcétera. Lo que le toca.
Claro, hay lenguas en estado de extinción, que ya no ocurre eso, pero las que tienen una pujanza normal se aprenden cuando hace falta aprenderlas.
Exacto. Y bueno, ¿qué siente al haber sido elegido para ocupar la silla acá? ¿Se lo esperaba?
Pues esperármelo me lo tenía que esperar, porque no era la primera noticia de que eso se estaba cociendo. Sentir, pues, bien, es un reconocimiento y esas cosas no desagradan nunca, ¿no? pero por otra parte, con cierta edad que uno va teniendo, pues procura evitar emociones muy fuertes, ¿no? Y por consiguiente decir, bueno, esto ha sido la consecuencia de unas circunstancias, no porque yo sea más listo o más guapo, sino porque, por ejemplo, la academia solía tener un arabista, hacía 20 años que había muerto el último. Y bueno, pues pensaron en mí, siendo así que yo a veces aconsejé a alguna persona más joven, con más empuje, porque eso es importante, pero hay que respetar la opinión de los que seguramente saben mejor que uno lo que le conviene a la casa, ¿no?
Claro. Ha sido elegido muy recientemente y, como ha dicho usted, es un proceso muy largo y selecto. ¿Se sabía la fecha oficial del día que tomará la posesión de su plaza?
No se sabe la posesión, que es el discurso, no se sabe porque aunque hay un plazo máximo de 2 años, uno no suele y no es mi intención agotarlo, ¿no? Yo tengo calculado, según las cosas que tengo que hacer y el tiempo necesario para preparar ese discurso, yo podría antes de fin de año presentar el discurso, pero luego hay un proceso. De manera que mi opinión, que me puedo muy bien equivocar, es que antes de principios del año que viene no sea esa sesión. Esto es lo que yo puedo calcular y repito que me puedo equivocar.
El proceso entonces todavía no ha terminado, pero ¿saben qué va a consistir su labor en la RAE? ¿Podría contárnoslo
pues probablemente un poco? O con toda seguridad, porque yo soy lexicógrafo y he trabajado sobre todo en el estudio de los arabismos del castellano, o sea, las bastantes palabras, no tantas como se ha dicho, pero cerca de 2.000 palabras árabes y sobre todo frases que están menos estudiadas, frases que están en las canciones de los niños y nadie entiende, no, matarile, que es matarile, pues en castellano no se entiende, pero en árabe se entiende perfectamente y además casa con la canción, con el resto de la canción. En las canciones infantiles hay, porque las niñeras con bastante frecuencia eran moriscas y enseñaban a los niños juegos y canciones. Y claro, cuando se tiene esa edad, la memoria muchas veces registra lo que ni siquiera entiende uno, ¿no? Pero nos quedamos con ello. Entonces eso será probablemente el tema del discurso y la actividad que luego desarrolle en conexión con el diccionario histórico, que afortunadamente vuelve a arrancar después de haber estado parado bastantes años. Creo que ese es el motivo, además de que me hayan propuesto el que pueda colaborar con este diccionario.
Bueno, creo que eso es todo, así que muchas gracias
a ustedes
y cuando quiera.
Muy bien.
Esto ha sido todo por esta ocasión. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en la cuenta oficial de Radio Unizar en Facebook, www.facebook.com/personaje_de_la_semana.
Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece a la comunidad universitaria en El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.